nosotros todos. Queremos reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos presenta en este domingo, que estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Y todos los años hay un mensaje muy importante en este segundo domingo de Cuaresma, porque el Evangelio se lee el hecho de la transfiguración del Señor. Jesús dice que fue a un monte y se transfiguró delante de tres de sus principales apóstoles, discípulos, y este hecho de la transfiguración tiene un sentido muy importante, el que en medio de la Cuaresma tenemos que mirar hacia ese monte donde Cristo se transfigura. Pero comenzamos este programa pensando que nosotros también vamos hacia un monte del Señor, que es la casa de nuestro Dios, que es la Iglesia. Un día iremos al monte santo del cielo, esperamos así. Pero ahora, amigos, preparémonos los que podamos para acercarnos a la Iglesia, a la casa de nuestro Dios. Y a ti, amigo, te digo, ven y vámonos hacia el monte del Señor, a la casa de nuestro Dios. Y vamos a la casa del Señor para escuchar más la ley del Señor, la palabra del Señor. ¿Qué nos puede enseñar hoy el Evangelio? ¿Qué nos puede enseñar hoy toda la vida de la Iglesia? Y hay una enseñanza muy importante que por eso todos los años se pone en este segundo domingo de Cuaresma este hecho de la transfiguración. Y es que en este mundo tenemos muchas pruebas, tenemos muchas dificultades. Recuerdan, amigos, lo que decíamos el domingo anterior, domingo primero de Cuaresma, cómo para ir a la casa del Señor, cómo para sentirnos bien ante Dios, tendremos que irnos purificando. Tendremos que irnos purificando porque nuestra vida ha sido de pecado, o ha sido a medias, por lo menos, de pecados. Y Dios mismo nos va dando sus pruebas, porque las tentaciones, en cierto sentido, vienen de Dios, aunque decimos que vienen del diablo, porque son pruebas que Dios nos pone para podernos santificar y podernos perfeccionar. Y esto mismo le decía San Pablo a San Timoteo. Hoy vamos a comenzar leyendo la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo primero, que dice así: querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo, y ahora esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Pues sí, amigos, en esta vida tendremos muchas pruebas. Y a veces, si aún está queriendo trabajar por el Evangelio, uno dice, pero si es que estoy trabajando por el Evangelio y sin embargo tengo estas pruebas y estos duros trabajos, Pues dice San Pablo a San Timoteo, su discípulo, que tome parte en los duros trabajos del Evangelio, porque es que predicar el Evangelio, pues da trabajo, pero Dios nos da las fuerzas, y Dios nos da las fuerzas precisamente mirando hacia la luz que Él nos va dando en esta vida. Hay momentos de gran dificultad, los santos tenían unas pruebas enormes, lo que llamamos hasta la noche oscura del alma, pero en medio de esas pruebas delante tienen la luz. La luz definitiva que será cuando vayamos al cielo, pero la luz que muchas veces va dando Dios en el alma para que vaya perfeccionando. Y esto es lo que va a significar esta transfiguración del Señor, de que en los momentos en que vamos viendo las pruebas, vamos viendo la gloria. Porque, como dice la canción, para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario.
Para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario. Es un sendero angosto y pedregoso, alfombrado de pinos y de cardos. Es un sendero angosto y pedregoso, alfombrado de pinos y de cardos. No temas sus espinas, poco a dudas, porque aquel que te invita a transitarlo ha pasado por él.
Pues esta es la primera lección que nos quiere dar hoy el Evangelio de la Transfiguración del Señor, que para llegar al monte de la gloria, pues tendremos que pasar por el Calvario, pero también que para que nos demos cuenta de las pruebas, que será ir al Calvario, también nos presenta unas glorias momentáneas, como fue la Transfiguración para Jesús y para aquellos sus discípulos. Pues esto es lo que nos dice hoy el Evangelio de este domingo, que por ser del ciclo A, está tomado del evangelista de San Mateo, en el capítulo 17, que dice así. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenle». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les dijo: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Jesús, nos dice el Evangelio, que sube a la montaña con sus tres discípulos preferidos para orar, para encontrarse con Dios, para hacer revisión de su vida y programas para el futuro. Jesús va a hacer algo muy importante y dar una lección importante a aquellos tres discípulos. ¿Y por qué no solo hizo a todos los discípulos? Quizá también es una enseñanza para nosotros, porque a veces hay personas que están preparados para escuchar una explicación más importante de nuestra religión, Y hay otras personas, pues, que no están preparados, que les basta con lo más elemental, les basta con lo más elemental por ahora. Sin embargo, aquellos tres discípulos que estaban un poquito mejor preparados, Jesús les fue a dar esa lección que era, sobre todo, que Él tenía que padecer, que tenía que sufrir, para luego ir a la gloria, que el sufrimiento, el calvario, no era la meta final. La meta final es la gloria, es el cielo, y esto nos pasa a nosotros, amigos. Esa es una gran enseñanza, que de los sufrimientos que pasamos tenemos que mirar el futuro, tenemos que mirar la gran realidad de nuestra religión, que Dios nos enseña la gloria, el final. Esa es nuestra transformación. Quizá era una enseñanza para el mismo Jesús. Hay quien dice que Jesús, ante la muerte, estaba con miedo, porque eso es natural como hombre, y necesitaba una ayuda del Espíritu, y como influido por el Espíritu, pues lo mismo que fue al desierto al principio para prepararse, ahora también sube a este monte para escuchar la voz de Dios su Padre. Y esta voz de Dios su Padre sería esta de: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Bajo esa nube, esa expresión de nube que era como una expresión de la presencia verdadera de Dios. Y aquellos discípulos lo oirían también, pero sobre todo Jesús en su ser. Y Jesús como hombre entonces ya recibiría una ayuda especial. También a nosotros Dios nos habla muchas veces, y nos habla en el tiempo de Cuaresma de una manera especial. Y nosotros tenemos que estar a la escucha de Dios. Esto es algo necesario. Y Dios nos dice a nosotros también: escucha la melodía, escucha, alguien llamó, porque Dios viene a anunciarnos la paz, la gloria, pero a través quizá de su cruz, que nosotros tenemos que seguir. Jesús quizás subió al monte del Tabor con unos presentimientos terribles y angustiosos, y cuando Jesús empezaba a sentir el miedo y el frío, se transfiguró, se rasgó el cielo, diluvió la gracia, se bañó en luz, y no sólo siente la cercanía de Dios, sino la inmersión en Dios que lo penetra dentro de la nube luminosa, ungido nuevamente por el Espíritu. Sus sentimientos de miedo y tristeza se transforman en seguridad y alegría. Jesús se transfigura por la palabra en primer lugar. Mi Hijo, le dice el Padre Celestial, es la palabra esencial, la que llega hasta el fondo de su ser, la que le constituye. Mientras Él oiga esta palabra, todo será luminoso. Mientras el Padre esté ahí, nada hay que temer. Y esa palabra que es sobre todo amor, el amado, mi predilecto, estas son palabras eficaces, sustanciales. Cuando el Padre pronuncia el amado, el Espíritu lo envuelve en amor, siente que su corazón arde, un fuego que ha venido a traer a la tierra. Él será testigo de este gran amor de Dios. Y también nosotros, amigos, debemos subir al Tabor. El Tabor es como una montaña alta, significa esfuerzo superador, significa elevación, conquista de ideales, significa purificación, respirar aire puro, un aire limpio, un poco más estar cerca del cielo. Y Dios nos invita hoy a subir, como a Moisés, como a Elías, para escuchar la palabra de Dios y encontrarnos con Él. Subir es como una vocación. Hay que superar la comodidad, la rutina, los caminos trillados, el ambiente corrompido. Hay que empezar a soñar, a buscar nuevos ideales, a luchar por causas más nobles, a exigirse más. Si no subes, quizá temas el riesgo y te cueste el esfuerzo. Te quedarás así muy cómodo donde estás. Quizá te parezca que lo pasas divertido, pero sentirás cada vez más que eres inútil, vacío. No llegarás a entender lo que significa vencer un obstáculo, conquistar una cumbre. Y así, pues, tenemos que ir subiendo, amigos, por la palabra, porque en toda vocación Dios se acerca y te llama por su nombre. Y esa palabra que suena en tu intimidad, y es una vocación sobre todo por amor, de predilección, de amado, y quizá por el dolor como Jesús, porque en toda vocación se sufre, pero luego está, al buscar ese vacío, el llenarse de luz, porque Dios nos llena de esa luz. Por eso, amigo, hoy en este segundo domingo de Cuaresma, yo te digo que la montaña es el cielo, será sobre todo, pero la montaña es el encuentro con Dios. También en la misa te digo, amigo, sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor.
Sube a la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor. Sube a la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor. Oye la cantada de tu voz, no vuelvas al Señor.
Pero claro, si subimos a la montaña con Jesús, si vamos a la iglesia, es para escuchar la palabra de Dios y guardarla, dejarnos conducir por ella. Es decir, dar respuesta a la llamada de Dios, hacerla vida en nosotros. Escuchar es fidelidad y docilidad, es confianza y compromiso. Porque, claro, si subimos a la montaña es para bajar, no para quedarnos. Eso será un día cuando vayamos al cielo. Y San Pedro, cuando están allí tan a gusto, escuchando al Señor, algunas veces pasa también en algunos retiros, en algunos seminarios especiales, algunos cursillos, y alguno dice, ¡ay, qué bien estamos aquí, podemos estar toda la vida! No, bueno, si vamos a la iglesia es para recibir la gracia de Dios, pero luego ir a la vida común. Le veremos aquí nada más transfigurado. Un día sí le veremos totalmente en el cielo, pero luego tenemos que bajar. Como San Pedro, Santiago y San Juan con Jesús tuvieron que bajar. Es decir, Jesús ya que no solo con ellos, había estado con Moisés y Elías, que significa, es como un símbolo de la ley y los profetas. Es decir, todo lo del Antiguo Testamento se viene a estar con Jesucristo, pero luego queda Jesús. Y todo lo del Antiguo Testamento queda como transfigurado en Jesús. Y luego tenemos que ir a la vida común. Y Jesús les dijo que no dijeran de todo eso nada, porque no lo iban a entender hasta que Él resucitase de los muertos. Ah, entonces luego sí, entendieron muy bien todo lo de la pasión y la muerte de Jesús cuando Jesús había resucitado. Así también nosotros tenemos que bajar y volver a los hermanos que sufren y apenas pueden caminar. Y tenemos que llevarle la fuerza, la luz. Y no podemos quedarnos en el monte como solitarios, sino descender como Cristo, quizá angustiosos, porque hay seres humanos que están encerrados en trágicas cimas, como se diría, de las que a veces no pueden salir sin una potente ayuda, sin un milagro de la gracia. Y no podemos retirar los ojos y los oídos de tantas cosas que suceden en la vida. Seres humanos, como se dice, tirados en la cuneta, despojados, malheridos, que necesitan medicinas externas y medicinas internas del corazón. Y no podemos dar rodeos y pasar de largo, sino tenemos que darles nuestra ayuda solidarias y así escuchar la llamada de Dios, quizá, que nos dice que tenemos que hacer algo extraordinario. A algunos les pedirá hasta salir de su patria y de su tierra, porque a través de nosotros se darán las bendiciones de Dios, como pasó con Abraham. Y esta es la primera lectura de hoy del libro del Génesis, en el capítulo 12, que dice así: en aquellos días el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor. La vocación de Abraham, podríamos decir que vale como modelo para todas las vocaciones. Y esta vocación y toda vocación, si se sigue generosamente, terminará siendo una transfiguración. Aunque haya que pasar por dificultades y aquella que pasara, aunque sea por la muerte. Abraham siente la cercanía del Dios Altísimo, el Dios del cielo. ¿Y por qué a él? Y escucha una palabra desde dentro, más que desde fuera. Son exigencias muy duras. Hay que cortar muchos apegos y muchos vínculos. Pero es así, porque toda vocación exige renuncia. Y el Señor nos saca de nuestra casa tranquila, quizá de nuestra familia cálida, de nuestra costumbre fácil, de nuestra tarea cómoda. No lo hace por vernos sufrir, claro. Es que hay gente que cree que lo que Dios manda es para sufrir. No, no, es para ensanchar nuestra casa, para hacernos crecer en libertad, para colmarnos de frutos, para que llevemos la salvación a muchos. Y hay personas, pues, que están o estamos medio en dudas a veces, hay falta de seguridades, riesgo, porque dice, la tierra que yo te muestre, lo que yo te diga, Dios nos va presentando poco a poco, pero hay que estar atento y escuchar la voz de Dios y escuchar los signos de los tiempos, y esto es tener fe. Es decir, que es un poco como ir a ciegas, pero confiar en Dios, y confiar en ese Dios que luego nos ha de transfigurar. Abraham creyó y siguió su vocación, escuchó al Señor y le fue fiel, y luego todo fue vivir primero en esperanzas y luego vivir transfigurado en esa fe. Como nos dice San Pablo, que es la fe garantía de aquel que vemos y es prueba de las cosas que no vemos.
Es la fe garantía de aquel que vemos y es prueba de las cosas que no vemos.
Sin la fe. Dejó tierras y ganados y fue a buscar la tierra el Señor le indicó, y por la fe su esposa tuvo un hijo que al ser padre de pueblos la promesa heredó. Por la fe.
Pues si Abraham es un ejemplo, y todo el que sigue la llamada, el que vive de la fe y la esperanza, se verá transfigurado.
Sin la fe.
Y aquel que sigue la llamada de Dios crecerá en libertad, ensanchará su tienda, será gratificado con multitud de hijos que ni siquiera podrá contar, se verá transfigurado por la paz, la alegría, la amistad con Dios, la seguridad de su presencia, será suya la tierra prometida. Y claro, cuando vivimos en fe, entonces subir con Jesús significa pues buscar esa misericordia de Dios, porque en esta vida todavía no tendremos el final. Así, el salmo responsorial que sigue a esta primera lectura es pedir la misericordia de Dios. Le decimos que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y a continuación, o entremezclando esa expresión, viene el Salmo 32 o 33 en que se dice: la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra.
La palabra
continúa el Salmo: los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Es decir, necesitamos la misericordia del Señor. Él es el que nos ayudará verdaderamente a poder transfigurar nuestra vida. Y hay una enseñanza muy importante hoy en las lecturas, que es que todo este acercamiento a Dios por la oración y el culto no nos aleja de los hombres, sino que nos acerca más a ellos, es decir, al ser humano, sobre todo al ser humano débil. Pues ojalá, amigos, a través de las cosas de este mundo, escuchemos la voz de Dios, que nos acerquemos más hacia Dios, nos acerquemos más a la vida de la gracia, y que la Santa Misa nos aproveche verdaderamente para acercarnos a Dios. El cielo será verdaderamente el final de nuestra satisfacción total, de nuestra vocación de gozo, porque Dios nos llama para el gozo, para la felicidad. Pero mientras encontremos fuerza en la Santa Misa, encontremos fuerza en la oración, para saber que esa es nuestra tendencia, nuestra vocación de Dios. Y amigos, que esta Santa Misa en este día, segundo domingo de Cuaresma, con la Transfiguración, nos llene de paz y de amor, y será hasta el próximo domingo. Adiós a todos.